19 de abril 2005, fecha para la historia de la Iglesia Católica, en la elección del nuevo Papa, después de que el 2 de abril de este mismo año muriera Juan Pablo II.
A ver, Rodolfo, ¿a qué no sabéis esto? El pueblo del que es originario Ratzinger, a ver si lo digo bien, porque es en alemán, se llama Markl am Inn, está en la Baja Baviera. Y hoy han celebrado, es una pequeña localidad de 2.800 habitantes, un pueblo residencial, han celebrado la elección de uno de sus antiguos vecinos como nuevo papa. Ahora que el alcalde lo primero que ha hecho ha sido mirar la caja, porque ha dicho esto revitalizará el pueblo y espero que a partir de ahora su pequeña localidad, dice el alcalde, se convierta en lugar de destino de muchos viajeros.
La nueva Polonia, la nueva Cracovia, ¿no?
Claro, lo mismo, estaba pensando en lo mismo que en la ciudad del Papa. Bueno, desde que de la vetusta chimenea de la Capilla Sixtina, eso de las 6:08, empezará a salir un humo incierto, la verdad, incierto color. En el principio, la SER ha venido manteniendo una programación centrada en la elección del nuevo Papa Ratzinger, séptimo Papa alemán de la historia. Vamos a ver qué se ha dicho allí en Alemania, qué reacciones se han producido en su país de origen. Corresponsal de la cadena SER en Berlín, Carmen Vela, buenas noches.
Buenas noches. En Baviera, su tierra natal, como habéis dicho, y en Colonia hay más alegría que en otros lugares. En el séptimo Papa alemán de la historia está siendo recibido con más entusiasmo a medida que pasa el tiempo. Pese a la sorpresa que ha causado la noticia y al temor que despierta entre las corrientes liberales de la Iglesia, la figura del nuevo pontífice está siendo alabada como un teólogo de peso y gran conocedor de la Iglesia. El canciller Schröder ha declarado que la elección del cardenal Joseph Ratzinger como nuevo pontífice de la Iglesia es un gran honor para Alemania. Schröder ha felicitado al nuevo Papa Benedicto XVI en su propio nombre, en el de su gobierno y en el de todos los ciudadanos de la República Federal. El canciller ha concluido su breve declaración televisada diciendo que se alegra de antemano de poder recibir al nuevo Papa en las Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebrarán en Colonia en el mes de agosto. También el presidente de la República, Horst Köhler, ha felicitado al nuevo pontífice y ha declarado sentirse un poco orgulloso porque Benedicto XVI es alemán. La comunidad judía, que había agradecido la apertura de Juan Pablo II, se ha apresurado a pedir que el nuevo pontífice se acerque como su antecesor al resto de las iglesias y a las creencias.
Bueno, pues hay un aspecto que humaniza, si ustedes quieren, al nuevo papa. Le encanta, parece ser, la cerveza. Hombre, no en vano viene de donde viene. Es más, hace de esto año y pico, después de una cena con cerveceros alemanes que habían acudido a ver al Papa a ser recibidos en audiencia por el Papa en Roma, no pudo recibirlos Karol Wojtyla, Juan Pablo II, porque ya estaba enfermo. Después de una cena con ellos, cena bien regada, por cierto, Ratzinger soltó que el Papa estaba peor de lo que se pensaba. Y aquello lo contó uno de los presentes en una revista alemana que acabó publicando el asunto y armando con ello un buen revuelo. Benedicto XVI, según la elección personal de Ratzinger, el nuevo papa, el viejo conocido, el hombre que lleva en el puesto de mando del Vaticano tanto tiempo casi como el papa que nos dejó, como Juan Pablo II. Nos vamos a la sede de la Conferencia Episcopal Española. Iba a emitir un comunicado. Está ya Eduardo Martín, buenas noches.
Sí, buenas noches. Se ha leído hacia las 8:30 de esta tarde. Los obispos españoles han expresado su gran alegría porque la Iglesia Católica tenga ya, han dicho, un nuevo pastor universal. No ha sido una rueda de prensa propiamente dicha, sino la lectura de una carta dirigida al nuevo papa y firmada por el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y por el secretario y portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, que es precisamente el que ha leído esta misiva de adhesión absoluta a Benedicto XVI.
Expresamos a vuestra santidad nuestra completa y afectuosa adhesión filial, al tiempo que le aseguramos nuestro amor por la sede apostólica a la que el Espíritu Santo le acaba de llamar. Conocemos por experiencia cómo el servicio de que el sucesor de Pedro presta a la Iglesia de Jesucristo, extendida por todo el mundo, ha sido siempre principio y fundamento de la unidad en la fe, en la caridad y en la esperanza. Renovamos hoy, Santo Padre, nuestra disposición más sincera para trabajar en plena comunión con Pedro y bajo Pedro, en el anuncio del Evangelio a la humanidad de nuestros días.
Es la voz del padre Juan Antonio Martínez Camino, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal. En el final de esta carta, Carlos, los obispos dicen al nuevo pontífice que cuenta con las oraciones de los católicos españoles para que tenga fuerza y luz en su mandato.
Gracias, Eduardo. Tenemos una primera comunicación con Pedro Miguel Lamete, teólogo y jesuita, es periodista, escritor, ha sido biógrafo de Juan Pablo II. Señor Lamete, muy buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, le pido lo que le venimos pidiendo a todos quienes pasan por la antena de la cadena SER a lo largo de la tarde, una primera impresión para ir componiendo la primera página de reacciones en torno a la elección del nuevo Papa.
Bueno, pues es evidente que Juan Pablo II dejó todo atado y bien atado, que el colegio cardenalicio era más conservador de lo que podíamos presumir algunos informadores, y que de la poliédrica personalidad de Juan Pablo II se ha elegido su rostro más adusto, su rostro, diríamos, más entero, lo que ha constituido su mano derecha en la defensa de la ortodoxia y de la fe, y que con ello se ha querido buscar una seguridad para la Iglesia frente a los envites del mundo y, por tanto, un también una cerrazón respecto al diálogo. Creo que será un papa gobernante, que no viajará mucho, que no será un papa de masas en el sentido de Juan Pablo II. Tendrá que hacer algo, pero hoy mismo hemos visto que su gesto en el balcón de la logia ha sido francamente pues conciso, su sonrisa quizá un poquito forzada, no le van. Yo creo que los populismos ni la comunicación de masas, es un hombre que le cuestan las entrevistas y es un hombre que ha hecho sufrir a muchos teólogos, pero bueno, yo pienso, yo soy un creyente, yo creo que aquí hay un misterio, que Dios conduce a su Iglesia por unos caminos, y que a lo mejor esto puede tener el aspecto positivo de que él es un gran intelectual, es un profundo teólogo, una persona muy preparada, y que quizás puede ayudar para ordenar un poco los muebles en el interior de la Iglesia.
Hay razones que, desde luego, la razón de los legos no contempla, no es capaz de llegar a ellas, pero ¿cómo se explica el hecho de que hayan fallado todos los vaticinios? No porque se hacían vaticinios de tipo geográfico. Se elegirá el nuevo Papa en razón de las dificultades de la Iglesia en una zona determinada del planeta, incluso en razón de raza, en razón, por supuesto, de ideologías. ¿Por qué al final el Papa ha salido, pues prácticamente era la mano derecha de Juan Pablo II? Es decir, está en el puesto de mando del organigrama vaticano desde hace 25 años.
Pues yo creo que, en primer lugar, porque de hecho su nombre ha salido muchísimo. O sea, lo que no se ha cumplido es lo de que el que entra papa sale canal. Él ha entrado papa en el sentido, era, todo el mundo decía que era el personaje con más posibilidades. Lo que sucedía es que se esperaba que hubiera una ala progresista o más abierta, no progresista, pero un poco más abierta dentro del conclave que no lo permitiera. Pero se ve que los votos no han sido lo suficientes como para conseguir una alternativa, y que posiblemente en la segunda o la tercera votación ya empezaron a dirigirse los votos del ala, diríamos, dubitativa hacia Ratzinger, y ha salido, ¿no?
Señor Miguel Lamet, pues muchísimas gracias por sus opiniones.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, muchas gracias. Tenemos una nueva comunicación esta transatlántica con Pere Casaldáliga, obispo emérito de São Félix de Araguaia, en Brasil. Cabeza visible de la denostada por el Vaticano, teoría de la liberación, perseguido por la autoridad eclesiástica, por sus ideas, por su pronunciamiento, por llevar una vida que él entiende más cercana a Cristo que la que otros llevan. Señor Casaldáliga, muy buenas noches.
Buenas noches a todos y todas, y un abrazo de paz y de esperanza.
Yo no sé, monseñor, si usted había hecho vaticinios y si los vaticinios que había hecho han fallado o no. Estamos sabidos por conocer cuál es su opinión sobre la figura del nuevo Papa.
Una cosa era lo que uno deseaba y otra cosa era lo que se podía esperar. Porque debemos reconocer que la inmensa mayoría de los cardenales de hoy fueron elegidos por el Papa Juan Pablo II, por lo mismo eran de su línea. Es lo que se podía esperar. Pero soñábamos un cambio que, objetivamente hablando, no se ha dado. Se puede esperar una continuidad. El Papa Benedicto XVI ha sido realmente, en el pleno sentido de la palabra, el brazo derecho, teológicamente, de Juan Pablo II, su teólogo de curia, de modo que seguiremos. Ahora, no tendrá el carisma personal de Juan Pablo II, y en ese sentido es otro momento en la Iglesia también.
¿Y cómo se explica que al final el cónclave haya provocado esta, la que algunos han calificado como decepción gigantesca para quienes esperaban un papa con mayor amplitud de miras, con una mirada más cálida hacia otras opciones, otras maneras de entender el mensaje de Cristo hoy en la tierra?
Yo, para mí, no ha sido una decepción gigantesca, por lo que ya he dicho antes. Ahora sí que queríamos, no pensábamos, queríamos otro tipo de papa, pero bueno, lo que yo digo es lo siguiente: los católicos y las católicas hemos de aprender a relativizar la figura del papa. El papa tiene un ministerio indispensable en la Iglesia católica, pero el papa no es la Iglesia, el papa no es Dios. De modo que relativizar y ser adultos en nuestra fe y seguir caminando, insistir. Las grandes instituciones solo cambian si hay presión fuerte de las bases. Que si nuestra liturgia era una liturgia demasiado comprometida con la realidad, con la política, que si esas misas de la causa negra, de la causa indígena, eran misas políticas, yo respondía a mi modo, ¿no? Recuerdo que en un momento dado él me dijo: realmente todo se puede probar en este mundo, como diciendo, cada uno tiene su opinión, ¿no? Tuvimos algunos momentos hasta un poco chuscos. Yo había escrito en mi viaje a Nicaragua que la Iglesia, que todos nos habíamos de convertir, la Iglesia se había de convertir y el mundo se había de convertir. Cuando terminamos el tiempo del proceso, yo dije a los cardenales y monseñores: podríamos rezar juntos un Padre Nuestro, ¿no?, que somos hermanos. Y Ratzinger, con una cierta ironía, dijo: para que se convierta la Iglesia. Y yo dije: pues sí, también, también para que se convierta la Iglesia, que Iglesia somos al fin y al cabo, ¿no?
Ajá. Dice usted que en aquel proceso Ratzinger le llegó a decir que, en última instancia, cada uno tenía su propia opción, pero sin embargo ayer, en la misa a la espera de elegir al Papa, este cardenal, el ahora Papa Ratzinger, hizo un alegato en contra de todo tipo, de cualquier atisbo de disidencia. Condenó lo que llama dictadura del relativismo.
Él se mostró sobre todo muy pesimista. Me llamó la atención y he visto que ha llamado la atención a muchos. Incluso yo comparaba, con ganas de esperanzarme más, la palabra de Ratzinger, que aún no era papa, con la palabra de Jesús: la barca y la tempestad. El cardenal, que era cardenal todavía Ratzinger, hablaba de miedo. Jesús decía: no tengan miedo, gente de poca fe. No. Yo creo que no es propio de quien cree en el Evangelio tener miedo. Debemos tener ante todo y sobre todo esperanza. Y dar cada uno nuestra contribución. Yo rezaré todos los días por el nuevo Papa, como rezaba por Juan Pablo II. Yo creo en su ministerio, pero desde mi pequeñez quiero ayudarle a cambiar del modo del ministerio, el estilo. Y con el tiempo eso se hará. Si no es hoy, será mañana.
¿Pero cree usted que sería posible, Monseñor Casaldáliga, sería posible que conociéramos a un Ratzinger nuevo como papa respecto del que conocimos como cardenal?
Pues mire, ya fue diferente. Él escribió un libro sobre el pueblo de Dios que todos los teólogos de la liberación firmarían, y después cambió, sobre todo antes de ir a la curia y en la curia. Puede ser que el propio papado, bueno, experiencia, gracia de Estado. Ahora, en principio, para ser realistas, de inmediato no se pueden esperar grandes cambios.
Dicen que el Papa anterior, que Juan Pablo II, llenaba estadios, pero que las iglesias no era capaz de llenar las iglesias. Esto es un signo de la salud social de la iglesia misma. En este sentido, Ratzinger, ¿qué supone? ¿Convoca o disgrega aún más al mundo de los católicos? A Mario Punto.
Ellos los medios de comunicación hoy tienen un gran poder de convocación, ¿no? Ahora, la participación diaria o semanal ya es otra cosa. Una cosa, un entusiasmo en un gran congreso, que es un poco rezo, canto, show, novedad, turismo, y otra cosa es la vida cristiana diaria, el servicio de los pobres, la lucha por la justicia y por la paz. Todos somos fáciles a los shows y todos huimos de la cruz diaria.
Monseñor Casaldáliga, por todos lados se han oído loas a la figura de Juan Pablo II, lógicas, por otra parte, a la hora de la muerte. Él había elegido a todos los cardenales con capacidad de voto. ¿Es el Vaticano, en este sentido, víctima de su propia dinámica, de su propia manera de entender el organigrama mismo de la Iglesia Católica?
Habría que cambiar la propia curia, el propio ser del papado, la estructura del papado debería ser otra. El Papa no debería ser jefe de Estado de ningún modo. Se debería reconocer en la práctica y no solo en la teoría la colegialidad, la corresponsabilidad de todos y todas. Se exige un cambio muy fundamental que la sola persona del Papa no podrá hacer. Ha de ser un cambio estructural. Incluso primero para el bien de la propia Iglesia Católica, después y muy importante para el diálogo con las otras iglesias cristianas y con las otras religiones y para dar testimonio al mundo. El mundo quiere democracia. Nosotros en la Iglesia queremos más que democracia. Queremos una vida familiar, fraterna. El Papa, yo, obispo, el cura, no somos más ni menos que cualquier mujercita del interior de esta región donde yo estoy viviendo. Solo que tenemos un ministerio respetable, necesario, pero que se debe ejercer con mucha más simplicidad y con la participación de todos. El Papa no puede ser un monarca absoluto. La Iglesia no puede ser una comisión de aristócratas espirituales. Debemos ser más fraternos, más solidarios, más corresponsables.
Pere Casaldáliga, obispo emérito de São Félix de Araguaia, en Brasil, ha sido un placer. Muchísimas gracias, un abrazo.
Gracias, igualmente un abrazo para todos también. Adiós.
Muchas gracias. Bueno, pues las palabras de quien se encontró en su recorrido con quien ahora es Papa, con Ratzinger. Luis Martínez Istax es el arzobispo de Barcelona. Monseñor Martínez Istax, muy buenas noches.
Buenas noches.
Estamos sumando opiniones, ya digo, componiendo esa gran página, sí, de la primera reacción tras, sí, la elección del nuevo Papa. Sumemos su opinión, monseñor.
Realmente yo creo que el Papa actual, Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, pues mantendrá el listón de Juan Pablo II a la misma altura. Porque, conociéndolo de cerca y conociendo su historia, ha sido un gran teólogo, un intelectual, lo es todavía, lógicamente, pero ha sido también un buen pastor, un pastor de la diócesis de Múnich, de Baviera, una diócesis importante en Alemania, y ha estado muchos años ejerciendo una función importantísima en la Iglesia, no única, pero muy importante, que es el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, ayudando muy íntimamente a Juan Pablo II en todos estos contenidos doctrinales. Él estaba ejerciendo esta función. Hay otros dicasterios para otras materias y cada prefecto tiene que ejercer aquella y cuidarse de que el campo de la pastoral. Cardenal Ratzinger, tenga en cuenta que conoce muy bien la vida y el pensamiento de la Iglesia, de toda la Iglesia universal. Conoce todo todo el episcopado universal. ¿Y por qué? Porque lleva muchos años en este dicasterio. Y cada 5 años pasamos todas las conferencias episcopales, todos los obispos del mundo, pues pasamos y pasamos por este dicasterio. Ya, repito, nosotros la tuvimos en febrero, 2 horas, donde se escucha al episcopado, se escucha a los obispos de todo el mundo qué problemas tienen, qué dificultades tienen, qué dificultades encuentran, y van pues enriqueciéndose. Es un intercambio mutuo lo que nos dan y lo que ofrecemos, y esto es la iglesia, esto es la comunión. Toda esa dimensión lo tiene, conoce muy bien la curia romana, porque ha estado muchos años allí, y por tanto todo este bagaje pues es importante. Un hombre de fe, un hombre que conoce las escrituras, un hombre que conoce la historia, un hombre que leyendo sus muchos libros pues realmente se ve que es una persona muy preparada, muy competente en todos los campos, y diría fundamentalmente en el campo ecuménico, que será uno de los retos importantes que ya tenía el Papa anterior, pero que tendrá también este Papa.
Señor Martínez Istach, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Adiós, buenas noches.
Muy buenas noches. Hoy estamos en tiempo que habitualmente ocupa hora 25 de los negocios, el tiempo para lo mundano, para el dinero, para la bolsa. Hoy en este programa especial que está emitiendo la cadena SER, edición reducida, pero presente también de hora 25 de los negocios, de manera que Javier Ruiz, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Carlos.
Pendientes de Arcanos.